Pioneros en toda tierra. Los santos de los últimos días en Italia. Un legado de fe. Por Lia McClanahan. La historia de la Iglesia en Italia comienza en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando la capital del Imperio Romano era el lugar de residencia de un grupo de cristianos fieles. En la Biblia no hay un registro de quién llevó inicialmente el Evangelio a Roma, pero cuando el apóstol Pablo envió una epístola a los romanos, alrededor del año 57 después de Cristo, ya había existido una rama de la iglesia allí desde hacía muchos años. Romanos capítulo 15, versículo 23. Pablo describió a los cristianos de Roma como llenos de bondad. Capítulo 15, versículo 14. Él conocía a algunos de ellos y su epístola contiene una lista larga de nombres de santos a quienes amaba y enviaba sus saludos. Véase capítulo 16, versículos del 1 al 15. También elogió la fe de esos cristianos y les aseguró que oraba fervientemente por ellos, que anhelaba verlos y esperaba que Dios le concediera la oportunidad de visitarlos pronto. Véase capítulo 1, versículos del 8 al 15. Cuando al fin llegó a Roma, fue como prisionero. Sin embargo, la expectativa de los miembros de la iglesia ante su arribo era tal que algunos de los hermanos viajaron 69 kilómetros para verlo en la plaza de Apio. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hechos capítulo 28, versículo 15. Más adelante, Pablo fue martirizado en Roma, donde Nerón y otros emperadores perseguían encarnizadamente a los cristianos. Con el tiempo, la iglesia cayó en la apostasía, pero los primeros santos romanos dejaron en el centro del imperio un legado de fe que estableció la base para que el cristianismo se extendiera por todo el mundo. Un pueblo que el Señor ocultó. En 1849, el presidente Lorenzo Snow, que entonces era miembro del Quórum de los Doce Apóstoles, recibió el llamamiento de establecer una misión en Italia. Mientras consideraba dónde iba a comenzar, supo de los valdenses, una comunidad religiosa en las montañas del Piamonte, al noreste de Italia. Durante 7 siglos, los valdenses habían sufrido terribles persecuciones a causa de sus creencias. Anticipándose varios cientos de años a la Reforma protestante, predicaban que la iglesia original de Cristo había caído en la apostasía. Se separaron de la iglesia católica romana, que los declaró herejes, y fueron expulsados de las ciudades, torturados y masacrados. No obstante, en lugar de renunciar a su fe, huyeron hacia las montañas. Un torrente de luz pareció invadir mi mente al pensar en los valdenses, señaló el elder Snow. Y en una carta a su familia escribió: creo que el Señor ha escondido a un pueblo allí, en medio de las montañas de los Alpes. En otras regiones de Italia, las leyes no favorecían la actividad misional. Pero 2 años antes de que llegara el elder Snow, a los valdenses del Piamonte se les había concedido la libertad religiosa después de siglos de persecución. No solo eso, sino que varios de ellos habían tenido sueños y visiones extraordinarios que los prepararon para recibir el mensaje de los misioneros. El 19 de septiembre de 1850, el elder Snow, acompañado por otros 2 misioneros, dedicó Italia para la predicación del Evangelio. Él escribió: desde ese día empezaron a presentársenos oportunidades para proclamar nuestro mensaje. Durante los siguientes 4 años, los misioneros tuvieron éxito, pero también enfrentaron oposición. Publicaron 2 folletos misionales y una traducción del Libro de Mormón en italiano, y bautizaron a unos cuantos conversos. Sin embargo, en 1854, la obra había decaído. Se envió a los misioneros a trabajar en otras áreas. Los conversos más firmes estaban emigrando a Utah, Estados Unidos, y la persecución aumentaba. En 1862, se suspendió todo el proselitismo activo y la misión se cerró en 1867. La misión italiana estuvo abierta solamente 12 años, pero durante ese tiempo hubo 12 familias y 7 personas más que se convirtieron y emigraron a Utah, Estados Unidos. Los valdenses, que abrazaron el Evangelio, infundieron fortaleza a la iglesia en Utah, y actualmente hay decenas de miles de miembros cuyo patrimonio se remonta a los 72 valdenses fieles que abandonaron el hogar de sus antepasados para unirse a los santos de los últimos días en las Montañas Rocosas. Se apresura la obra. Después de cerrarse la misión italiana, no se llevó a cabo la obra misional oficialmente en Italia por casi 100 años. Fue en medio de la Segunda Guerra Mundial que la luz del Evangelio comenzó a brillar otra vez en ese país, cuando se estacionó a santos de los últimos días que formaban parte del personal militar de Estados Unidos en ciudades por toda Italia. Los miembros formaron grupos que realizaban reuniones dominicales, y esos grupos continuaron después de la guerra a medida que miembros de la iglesia fueron asignados a bases militares en Italia. Durante los 20 años siguientes, el Señor apresuró su obra y muchos italianos empezaron a convertirse a la iglesia después de conocer a los misioneros en países vecinos. En Nápoles y Verona, hubo grupos de miembros militares que se organizaron en ramas bajo la dirección de la misión suiza, la cual logró que se volviera a traducir y publicar el Libro de Mormón en italiano. El momento de enviar misioneros a Italia se estaba acercando. En 1964, Italia se estableció como un distrito de la misión suiza y al poco tiempo se enviaron misioneros que hablaban italiano a varias ciudades. En 1966 se organizó la misión italiana, después de 99 años de haberse cerrado la original. El elder Ezra Taft Benson, que entonces integraba el quórum de los 12 apóstoles, ofreció una oración rededicando Italia para la predicación del Evangelio. 10 años después de abrirse la misión, el número de miembros en Italia había aumentado de unos 300 a 5,000. Para 1982, esa cantidad se había duplicado. En años recientes, el incremento ha sido extraordinario. Del 2005 al 2010, se crearon 4 estacas nuevas, con lo cual hay 7 en total. Actualmente en Italia hay unos 25,000 santos de los últimos días. El establecimiento de la iglesia. El elder Craig A. Cardon, de los 70, es uno de los miles de santos de los últimos días que desciende de Felipe Cardon, un converso valdense que emigró a Utah en 1854. Él ha sido testigo de la forma en que la obra del Señor ha avanzado en la tierra de sus antepasados, primero como misionero en la nueva misión italiana durante la década de 1960 y después como presidente de la misión Italia-Roma en la década de 1980. Cuando llamaron al elder Cardon como presidente de misión, en 1983, todas las capillas de Roma, excepto una, eran edificios alquilados. En aquella época, los edificios nuevos de la iglesia se costeaban, en parte, con donaciones de los miembros del área, pero dado que se necesitaban fondos para varios edificios, teóricamente parecía imposible que los miembros pudieran contribuir tanto dinero. Después de considerar el asunto con mucha oración, se invitó a los miembros italianos a que tomaran el dinero que gastarían ese año para la Navidad y lo donaran al fondo de construcción. En lugar de los regalos, las familias pondrían un ladrillo debajo del árbol de Navidad representando su sacrificio. Lo que sucedió en aquella ocasión fue milagroso, comenta el elder Cardon. Las contribuciones excedieron la demanda. Debido a eso y al pago fiel de los diezmos de parte de los santos, el Señor derramó una rica bendición espiritual sobre la misión y sobre ellos, a medida que continuaron respondiendo de buen grado para hacer todo lo posible por establecer la iglesia. Estoy convencido de que su dedicación fue una parte fundamental de lo que permitió que la iglesia continuara progresando hasta el punto de organizarse una estaca y de que ahora se construya un templo en Roma. En 2005, antes de ser llamado como autoridad general, el elder Cardon regresó a Italia para estar presente cuando se creara la estaca Roma-Italia, lo cual fue una experiencia muy grata. Allí estaba la fortaleza del sacerdocio, dice. las llaves del sacerdocio, lo que las Escrituras definen como un lugar de refugio, una estaca, ahora establecidos en Roma. Un templo en Roma. En la Conferencia General de octubre de 2008, cuando el presidente Thomas S. Monson anunció que iba a construir un templo en Roma, se oyó una sofocada exclamación de asombro y murmullos de entusiasmo por todo el centro de conferencias. En Italia, las congregaciones de santos que la veían por satélite prorrumpieron en exclamaciones de alegría. Una hermana recuerda: «Regresamos a casa como si tuviéramos alas, con el corazón lleno de gozo». ¿Por qué es tan significativo el hecho de tener un templo en Roma? Aparte de ser conscientes de la profunda trascendencia espiritual que tiene el templo, los miembros conocen el significado histórico de la ciudad, según lo explica el Elder Cardon. Su sistema de gobierno y el poder que tuvo en su época, sus exploradores, artistas, científicos e inventores que han contribuido tanto al mundo, y la bendición que ha sido la influencia religiosa de Roma para introducir el cristianismo alrededor del mundo, son todos parte de la historia de Roma, que ahora se verá favorecida con el templo del Señor. Durante la ceremonia de la palada inicial, el presidente Monson dijo: «Con respecto al templo que se edificará en este lugar, tiene un significado trascendental para los santos de los últimos días». Durante más de 40 años, los miembros italianos han tenido que viajar al templo de Berna, Suiza, algunos incluso viajando 2 días para llegar allí. Massimo De Feo, expresidente de la Estaca Roma y actualmente 70 de área, cree que el templo de Roma es una señal de que el Señor ha visto los años de servicio y sacrificio de los santos de los últimos días y reconoce su gran deseo de tener un templo. Cuando se anunció el templo, el Elder De Feo dice que el entusiasmo era similar al de un estadio cuando el equipo gana en el último segundo. La alegría era semejante a la que él imagina sentimos en la vida premortal al anunciarse el plan de salvación. Los santos se abrazaban sonriendo y llorando. Era felicidad verdadera. Es maravilloso servir al Señor en esta época tan especial para Italia, para Roma, dice el Elder De Feo. Él testifica: «Sé que el Señor está bendiciendo enormemente esta parte de su reino». La autora vive en Utah, Estados Unidos.
Reseña histórica. 63 años antes de Cristo. El general romano Pompeyo conquista Jerusalén, la que pasa a formar parte del Imperio Romano. 45 años después de Cristo, el apóstol Pablo, ciudadano romano, comienza su primer viaje misional por todo el Imperio Romano. 64. Se culpa a los cristianos del gran incendio de Roma y el gobierno romano empieza a perseguirlos. 313. Constantino es el primer emperador romano cristiano y legaliza la religión cristiana en el imperio. 380. El emperador Teodosio I declara al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano y prepara el camino para que se extienda por todo el mundo. 1173. Baldo, de Lyon, Francia, comienza un movimiento para volver al Evangelio original que enseñaron Cristo y sus apóstoles. 1215. Se declara herejes a Baldo y a sus seguidores, los valdenses, algunos de los cuales viven en Italia y comienzan a perseguirlos. 1843. Giuseppe Toronto, el primer italiano que se convierte a la iglesia, se bautiza en Massachusetts, Estados Unidos. 1848. El rey Carlos Alberto del Piamonte y del Cerdeño concede la libertad religiosa a los valdenses. 1850. El elder Lorenzo Snow, acompañado de los elders Joseph Toronto y B.H. Stenhouse, comienza las labores misionales en Italia. 1852. Se publica una traducción del Libro de Mormón al italiano. 1854. La obra misional empieza a decaer en Italia al aumentar la persecución y los misioneros dedican su atención a Suiza. Los conversos valdenses comienzan a emigrar a Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. 1862. Se suspende todo el proselitismo activo en Italia. 1944. Se establecen grupos de militantes santos de los últimos días en Italia. 1964. La Iglesia publica una nueva traducción del Libro de Mormón al italiano. La misión suiza organiza un distrito en Italia. 1964. La Iglesia publica una nueva traducción del Libro de Mormón al italiano. La misión suiza organiza un distrito en Italia. 1966. Se organiza la misión italiana y el elder Ezra Taft Benson vuelve a dedicar Italia para la predicación del Evangelio. 1972. El presidente Harold Bell Lee visita a los miembros en Italia. Es el primer presidente de la Iglesia que visita ese país en los últimos días. 1881. Se organiza la estaca Milán, Italia, la primera del país. 1993. La Iglesia es reconocida legalmente en Italia, lo que la autoriza a poseer propiedades y a efectuar matrimonios reconocidos por el Estado. 2008. El presidente Thomas S. Monson anuncia la construcción del Templo de Roma, Italia. 2012. Se concede a la Iglesia el estado legal más elevado que se otorga a las religiones en Italia. Número de miembros en Italia. 1854, 66 miembros. 1965, 287 miembros. 1975, 3,929 miembros. 1985, 12,000 miembros. 1995, 17,000 miembros. 2005, 21,791 miembros. 2013, 25,453 miembros. La Iglesia en Italia en la actualidad. Miembros, 24,970. Misiones, 2. Estacas, 7. Barrios, 46. Ramas, 52. Distritos, 5. Templos, 1 en construcción. Centros de Historia Familiar, 49.